jornada de lunes con respecto a este tema, el blanqueo de capitales, mucho movimiento, poco movimiento? ¿La gente está interesada en esto?
Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta que más que interés por parte de las personas que en su momento no declararon tenencias de moneda en efectivo, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, muchas veces no pasa tanto por la cuestión voluntaria, sino por los problemas que puede traer aparejado para que no aprovechen esta posibilidad de que está dando la AFIP de poder blanquear, de poder poner en el circuito formal de la economía las tenencias de efectivo. Por supuesto van a tener costos mucho más elevados que si no aprovechan, llamémosle así, entre comillas, esta oportunidad que está dando la AFIP, sobre todo porque no se trata en este caso de una cuestión simplemente circunscripta a la Argentina, sino que la Argentina forma parte de otros países que también están combatiendo todo lo que tiene que ver con dinero informal, que usted sabe muchas veces es la causa de todo lo que tiene que ver con financiamiento, lo que tiene que ver, digamos, con terrorismo y estos problemas a nivel internacional. Entonces, como le digo, no queda circunscripto solamente a la voluntad de la persona, sino también que eso está hoy por hoy superando a todo lo que tiene que ver con controles, y la AFIP entonces está en alguna medida dando esta posibilidad para que haya ingreso de recursos que hoy están en la informalidad al circuito formal.
Eduardo, esto sabemos, bueno, para grandes montos de dinero, pero por ejemplo la persona común y corriente que escucha en casa y dice blanqueo de capitales, ¿tiene por allí algo guardado? ¿Hasta a partir de qué importe uno debe estar declarándolo?
Bueno, cualquier tipo de importe no es tanto la suma, sino lo que ha establecido la ley de sinceramiento fiscal. Tiene que ver con tres tramos, básicamente. Un tramo que si usted blanquea tanto moneda nacional como moneda extranjera hasta 305.000 pesos, usted no paga el impuesto. Entre 305.000 y 800.000 pesos paga un 5% de lo que vaya a exteriorizar, y más de 800.000 pesos va a pagar el 10%. Eso es lo vigente hoy. Y lo que está cerrando hoy es la posibilidad de abrir cuentas bancarias, aunque todavía el depósito no se haga efectivo 100%. Eso va a estar habilitado hasta el 21 de noviembre, esa posibilidad.
Hagamos de cuenta, por ejemplo, yo tengo 100 mil pesos en casa, hagamos de cuenta. Y bueno, pasó el tiempo, pasó el 21 de noviembre y demás, y yo quiero comprar un auto en enero, febrero del año que viene. Entonces tengo mi auto, sumo esos 100 mil pesos para estar comprándolo, pero yo no lo declaré, no avisé, como usted me está diciendo que debo hacerlo hasta la jornada de hoy, abrir la cuenta bancaria. ¿Qué va a pasar si yo compro algo con esos 100 mil pesos que tengo allí en casa?
Bueno, si no los ha declarado, va a tener problemas con la AFIP, porque usted lo que le tiene que explicar a la AFIP es cuál ha sido el origen de esos recursos. Si en su momento usted hasta ahora no los ha justificado y va a comprar un bien registrable, es probable que la AFIP, al cimiento de sus cuentas bancarias, tenga usted que justificar ante la AFIP cuál es el origen de ese dinero, y va a tener que entonces pagar una multa que es mucho más onerosa de lo que estaría hoy pagando si usted se acerca al banco, abre la cuenta, deposita esos 100 mil pesos, y antes de hacer todo lo que tiene que ver con el depósito, usted dice que va a destinar esos recursos, por ejemplo, para la compra de un bien registrable. En este caso, un vehículo, puede comprar un inmueble, puede comprar algún tipo de embarcación, es decir, todo lo que sean bienes de carácter registrable.
Eduardo, ¿cómo le va? Ángel Suárez, le saludo, buen día.
Ángel, un gusto saludarlo.
¿Y qué pasa si es al revés? Yo declaro que tengo 100 mil pesos, pero no lo quiero poner en el banco y tengo como justificar como monotributista, como comerciante, que prefiero no pagar el impuesto, el mantenimiento en el banco de mi dinero, lo tengo en mi dinero, el dinero en mi casa. Y eventualmente, si deposito y declaro, ¿qué puedo hacer? ¿A plazo fijo? ¿Puedo jugar con toda la línea que te ofrece el banco? ¿O tiene que ser ese dinero destinado a una sola cuenta con un solo beneficio?
Bueno, lo que admite la norma es que aquellas personas que posean tenencias en efectivo y que no las hayan declarado, lo que prevé la norma es precisamente que usted puede ir al banco, o bien, hay dos opciones, o mantener el dinero por 180 días depositado en esa cuenta especial que el banco abre precisamente para la normativa que rige para el sinceramiento fiscal, o bien informar antes a la AFIP que usted lo va a destinar para la compra de un bien registrable, como decíamos recién. Entonces, si usted tiene hoy en el colchón los 100 mil pesos, lo mejor es ir al banco o a través de home banking abrir una cuenta especial, se paga el 1% en el caso de que corresponda, luego hasta el 21 de noviembre. ¿Por qué? Porque hay en el, ¿por qué hasta el 21 de noviembre y no de manera inmediata? Porque hay una serie de documentación que va a requerir el banco para que se hagan efectivo, o que uno lleve directamente el dinero físico o haga la transferencia bancaria, y entonces una vez que esté depositado el dinero, ahí usted va a disponer, supongamos pasados los 6 meses, usted va a poder disponer para comprar cualquier tipo de activo que sea registrable,
¿no? ¿Pero yo lo puedo llevar, por ejemplo, ese dinero hoy y depositarlo en una cuenta especial y plazo fijo?
No. Hoy por hoy, si son recursos que usted tenía y no va a abrir la cuenta, hoy no se puede hacer un plazo fijo, por ejemplo, o u otro tipo de operación, como por ejemplo comprar divisas. No, solamente la ley admite que puede comprar fondos comunes de inversión, los que habilita la ley, y bienes de carácter registrable. Solamente ese es el destino que hoy le puede dar a ese tipo de dinero.
Hasta después
no,
de los 180
no puede
días.
Haber otro tipo de destino.
Hasta después de los 180 días que puedo manejarme como quiera.
Sí, por supuesto. Uh-huh. Una vez transcurridos los 180 días, uno ya dispone en el circuito formal y les da el destino que uno considere que es el más rentable.
Y la que te preguntaba al principio era, ¿qué pasa si yo tengo los 100 mil pesos en mi casa, no los deposito, pero cuando voy a hacer una transferencia, una operatoria, me dice, bueno, ¿cómo es? Y a mí me justifica a través de mis ingresos, del monotributo, de lo que sea, que sí, yo tengo ese dinero porque dan los números. ¿Tengo algún inconveniente o no?
No, si es verificable por parte de la AFIP, si esos recursos son considerados que provienen del circuito
legal,
formal, no hay ningún tipo de inconveniente para de operatoria. Acá el problema es que uno no haya declarado en las declaraciones juradas anteriores que tenía ese dinero, que no estaba en el circuito y que de pronto uno aparece haciendo una operación importante, entonces eso es lo que va a verificar la AFIP.
Por último, mi última pregunta. ¿Cuál es la diferencia que hay entre que vos declares ahora y que cuando ocurra, porque esto no va a ocurrir más allá de un año, se den los acuerdos fiscales que están dando entre Brasil, Chile, ese acuerdo que se va a dar con Estados Unidos y Europa, y vos podás tener toda la información de los movimientos bancarios de Argentina en todo el mundo y no lo has declarado?
Bueno, en ese caso el riesgo es que la AFIP cobre una multa, que por supuesto va a ser mucho más onerosa que entrando al blanqueo. Es decir, el riesgo que uno asume de decir, bueno, yo dejo pasar esta oportunidad, tengo el dinero y no me conviene o no quiero, lo que fuese, introducirlo en el circuito formal de la economía, bueno, entonces de ese punto de vista se corre el riesgo o se asume el riesgo de que sea detectado por la AFIP y entonces, bueno, tenga que pagar una multa, que en muchos casos, como digo, va a ser mucho más onerosa que entrar hoy al blanqueo. Entonces, por supuesto, el blanqueo lo que hace es un diseño de incentivos para que, en alguna medida, todas aquellas personas que por cualquier razón no han registrado, no han hecho la declaración jurada de esos recursos, lo pueden hacer teniendo en cuenta que luego las multas van a ser mucho más elevadas. Entonces, desde ese punto de vista, hay que analizar bien cuál es la situación de cada uno, cuál es el riesgo que uno quiere asumir, y bueno, de esa manera, por supuesto, uno está en su derecho o no de introducir esos recursos al circuito formal.
Eduardo, si hoy, por ejemplo, no estoy con ese dinero y dentro de 3 meses, 4 meses, enero, febrero del próximo año, tengo un X motivo que me ingresó dinero por un premio, por una herencia, por algo, por...
Sí.
¿Eso también automáticamente lo puedo hacer o cómo entra así porque ya finalizó el plazo?
No, en ese caso, si uno, por ejemplo, uno va a cobrar una herencia dentro de 4 meses, ya se han transcurrido, estamos en el mes de febrero, por ejemplo, bueno, lo que uno hace es decir, bueno, voy a la AFIP y hago la declaración jurado. Perfecto. Cuando tenga que hacer la declaración jurada anual, digo, bueno, estoy cobrando esta herencia y ya quedo en el circuito formal. Porque acá lo que se trata es de dinero que en su momento no lo he blanqueado, no dinero a futuro.
Correcto.
Que voy a disponer de acá a X tiempo, supongamos unos meses atrás, y yo puedo todavía declarar. Y eso no va a estar sujeto a ningún tipo de impuesto, sino que yo estoy recién ingresando el dinero a la formalidad porque recién lo tengo percibido.
Perfecto.
No por una cuestión de que he querido, entre comillas, no formalizar las operaciones.
Eduardo, es un gustazo y gracias por dialogar con nosotros, que aprendemos mucho y comprendemos la situación. Un abrazo muy grande.
Por favor, el gusto es mío y por supuesto hasta otra oportunidad.
Que sigan muy bien.
Un hermoso día.
Gracias. Eduardo Robinson con nosotros.